Bien, compañeros, compañeras, estamos llegando ya a una de las últimas participaciones. Está con nosotros el compañero Carlos Beas, él es integrante de una organización indígena de Oaxaca, que es la Unión de Usisoni, que es la Unión Campesina Indígena de Comunidades Indígenas de la zona del Istmo. Justamente, Beas es un viejo militante, un compañero que le tocó, resistir esas juventudes anarquistas combatientes de los 70s, ¿sabes?
Sí, a partir
de los 70s. Se fue a hacer trabajo en Oaxaca. Y además, bueno, el compañero de las cosas interesantes, que es un compañero militante, es activista, pero además escribe también, ¿no? Por ahí hay algunos trabajos muy interesantes, por ahí yo me acuerdo de haber leído alguno que se lo publicaron en algún periódico, justo cuando era la revuelta de Oaxaca. Escribió un texto bastante bonito que se llama La sombra, el fantasma de Luisa Michel recorre las barricadas de Oaxaca, ¿no? Y pues bueno, tenemos el agrado de tener a Carlos Beas por acá en esta 12ª Feria de Libros y Publicaciones Anarquistas, y pues recibámoslo con un fuerte aplauso.
Esta es la presentación del libro más pacheca, porque el libro no lo traigo. Venía otro compañero, venía de Puebla, un compañero que tenía que traer los libros, y me habló hace aproximadamente una hora y media para decirme que lo habían bloqueado el paso las gentes que venían una marcha de un Mesías de la Cuarta Involución, ¿no? Entonces, pues ya yo vengo desde Oaxaca y dije, pues ya estoy aquí, pues ni modo que no hable, pues, ¿no? El libro sí existe, ¿eh? Es este libro. Es un libro que publicamos el año pasado, a finales del año pasado, con motivo de cumplirse un centenario del asesinato de Ricardo Flores Magón. Entonces, lo interesante de este libro es de que es una producción excesivamente colectiva. En este libro escribimos más de 20 compañeros y hay viñetas, dibujos de otros 8 artistas, principalmente hay uno de Puebla, la gran mayoría somos de Oaxaca, de Yucatán y de Quintana Roo, que con motivo del centenario del asesinato de Ricardo, pues nos dimos a la tarea de empujar una iniciativa colectiva donde buscábamos rescatar el pensamiento de Ricardo Flores Magón, pero no viendo hacia atrás. Es necesario ver hacia atrás y conocer qué dijo en aquella época, pero la realidad del país ha cambiado mucho. Entonces, un poco ese ejercicio, en medio de la ofensiva de Morena, que estaba deglutiendo la imagen y el pensamiento de Ricardo, pues para nosotros era importante ubicar algunos de los elementos que hacían vigente ahora el pensamiento de Flores Magón. Y hay varios elementos que quisiera yo comentar aquí brevemente. Uno de los elementos que es fundamental y que sigue siendo muy vigente es la difícil y necesaria alianza que en su tiempo tuvo el Partido Liberal Mexicano con el movimiento indígena. Con dos matrices culturales diferentes, el anarquismo comunista o el comunismo libertario de Ricardo Flores Magón, de pronto se fue acercando a valores de lo que nosotros llamamos la comunalidad. Y esto no es gratuito. Esto nos ha dado la oportunidad también como de reflexionar ¿qué fue primero, el huevo o la gallina en torno al anarquismo? ¿De dónde viene el anarquismo? ¿Le surgió a Pedro Kropotkin o a Eliseo Reclus? Algún día se metieron algunos hongos y alucinaron. O aprendieron de sociedades ya existentes, ¿sí? Reclus estuvo viviendo, conviviendo con pueblos indígenas de la Sierra de Santa Marta en Colombia, que siguen conservando fuertes valores de comunalidad. Cuando fue joven Reclus, que también fue joven y geógrafo antes de la Comuna de París, estuvo en Colombia. Esa es un poco la tesis que manejamos. Como igual que el cante jondo andaluz, vino música de los gitanos que estaban en Andalucía, pero regresó con otra carga musical de los pueblos de América, ¿no? Lo que nos referimos es de que hubo desde hace mucho tiempo en el ámbito del movimiento anarquista, del movimiento libertario, una retroalimentación entre la visión ideológica de los anarquistas que de alguna forma compaginaban con lo que es la comunalidad. Y nos parece que eso sigue siendo vigente en la actualidad. Y que, sin a lo mejor haber leído a Bakunin o a Malatesta, en algunos lugares, no en todos, porque tampoco vamos a idealizar a las comunidades indígenas donde pueda haber lucha por el poder y puede haber manipulación, etcétera, etcétera. Pero hay muchas comunidades todavía que mantienen valores de apoyo mutuo y de organización no jerárquica, asamblearia, ¿sí? Y eso está vigente todavía, no solamente en México, ¿sí? Lo encontramos en muchos lugares y en muchas sociedades, y no necesariamente en sociedades indígenas o de pueblos originarios. Incluso en sociedades europeas actualmente hay prácticas de este tipo. En este librito que traemos aquí, que apareció hace 3 años, hacemos un recuento de lo que llamamos el socialismo de los otros. ¿De qué se trata? Se trata de que en diferentes sociedades y en diferentes momentos se han dado prácticas que, al final de cuentas, el marxismo, ¿sí?, las ha denostado, las ha calificado de comunismo primitivo, de sociedad de campesinos. Incluso hay exposiciones más recientes, en el tiempo de Lenin, donde hablan de los campesinos como la escoria, ¿no?, y de los valores de comunalidad como resabios del pasado. Incluso en otro libro que traemos acá, en este mismo, perdón, Benjamín Maldonado hace una crítica también a Flores Magón. Benjamín Maldonado es un compañero de Oaxaca que escribe también en el libro que se llama La vigencia del pensamiento de Ricardo Flores Magón, y dice que fue más fuerte la carga ideológica de Ricardo Flores Magón que entender a fondo lo que intuye en ese artículo que se llama El pueblo mexicano es apto para el comunismo. Él dice, bueno, en México puede funcionar la propuesta anarcocomunista en función de que todavía hace 20 años existían los calpulis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo daba como algo muerto. Y posiblemente porque en la región mazateca sufrió precisamente un poco antes del nacimiento de Flores Magón, en la época de la Ley de Reforma, la privatización de las tierras comunales y la penetración del café como cultivo comercial. O sea, fue una de las zonas más modernizadas en el sector rural en México. A lo que vamos es de que uno de los elementos que consideramos que es vigente y que le daría una potencia grande al movimiento libertario, al movimiento anarquista, es su vinculación, su posible vinculación con la lucha de las comunidades indígenas. Hay una lucha en defensa de la territorialidad, del territorio, muy fuerte ahorita. Hay una lucha también por mantener ciertos valores de autonomía. Hay una lucha fuerte por conservar cierto tipo de instituciones comunitarias. Entonces, a nosotros nos parece que es importante en la reivindicación de la lucha del Partido Liberal Mexicano, la relación con los pueblos indígenas, que nos parece que sigue siendo vigente. Y en ese mismo sentido es tan vigente como que hay comunidades que en estos momentos, en Michoacán, no solamente Cherán, sino también hay otras 8 o 9 comunidades que están diciendo nada con los partidos políticos, nada con las elecciones. buscar el regreso a la reivindicación de la asamblea y de la autonomía. ¿Qué valores podemos encontrar en el apoyo mutuo, por ejemplo, y en lo que llamamos la guzona en Oaxaca? La guzona o el guzón o guzón también es una forma de trabajo donde yo estoy de alguna forma moralmente obligado a participar en ese trabajo a cambio de nada más que de una cosa, del derecho de que en el futuro cuando yo necesite el apoyo de alguien, tiene que dármelo. Si yo lo ayudé, me tiene que ayudar. Y eso se llama apoyo mutuo, ¿sí? Entonces no tenemos que buscar a lo mejor, y es la obra que más me gusta de Kropotkin, en el apoyo mutuo, no tenemos que buscar o imaginar de dónde provino esa formulación, sino fue de su convivencia con los pueblos buriatos en Siberia, donde también siendo muy joven Kropotkin estuvo. Y hay otros elementos como el federalismo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece que en el pensamiento de Owen influye muchísimo la federación iroquesa, ¿no? No el poder centralizado, sino el poder federado, la fuerza, la organización federal. Y eso proviene también de una cultura de Norteamérica. O el potlatch. ¿Qué es el potlatch? Cuando una comunidad, a una familia le va muy bien en la pesca o en la agricultura, de alguna forma está obligado de regresar eso a la comunidad. Muchas veces a través de la organización de la fiesta, pero también en ocasiones en la construcción de algunos edificios públicos o en algún tipo de apoyo. Nosotros acá le llamamos mayordomías. Entonces el mayordomo, pues él tiene la obligación de servirle al pueblo con una fiesta. Y es una forma de regresar su riqueza a la comunidad. Entonces yo creo que uno de los aspectos más importantes que hacen vigente el pensamiento de Ricardo Flores Magón es precisamente esta relación de el anarcocomunismo con la lucha de resistencia, la lucha autonómica de los pueblos indígenas. A nosotros nos parece que es fundamental, pero de pronto encontramos como prejuicios. Yo hace muchos años estuve en un evento de anarquistas allá en Oaxaca. Casi no acostumbro a acercarme a estos tipos de eventos porque luego me pueden excomulgar por ahí. Pero llegué provocadoramente con una chamarra con la Virgen de Guadalupe en lentejuelas. Y pues algunos anarcos ahí se santiguaron y...
¡Ay, no, agua digamos, bendita!
Satán maldito, agua no abuses bendita de tu poder, ¿no? Pero precisamente lo que puede simbolizar la Virgen del Rosario en Valencia, ¿sí?, es diferente a lo que puede significar la Virgen de Guadalupe en México. Incluso como se vive el catolicismo en México es diferente en muchos aspectos a como se vive en otros lugares. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe acompañó a los zapatistas. Y la Virgen de las Barricadas acompañó el movimiento que tuvimos el 2006 en Oaxaca. Pero de pronto hay compañeros anarquistas que se espantan. ¿Cómo que la Virgen de las Barricadas, cabrón? ¿No? Santiguaos. Entonces yo creo que falta más ese intercambio de visiones culturales, porque al final de cuentas, ¿sí?, la matriz del anarquismo que conocemos es una matriz fundamentalmente occidental, ¿no?, que responde a una forma de ver el mundo y de una época. Pero ha pasado muchas cosas y encontramos, no solamente en el libro que les digo, que aquí les enseñé la foto, que es una vergüenza, que está agotado ya casi también, ¿no? Está casi agotado, se tuvo mucho éxito. Pero me parece que es uno de los valores más importantes. Otro de los valores muy importantes de la vigencia del pensamiento, que hace vigente el pensamiento de Ricardo Flores Magón, es la no participación en puestos públicos. En los años 70, que nos tocó vivir con mucha intensidad, y todavía parte de los 80, fue una época donde en México, ¿sí?, se extiende el movimiento del 68 y se vuelve popular. De hecho, fue popular el movimiento del 68 y fue nacional. Pero durante los años 70 ocurren una gran cantidad de movimientos muy radicales, sindicales, movimientos campesinos, movimientos indígenas. Creo que el estudiantado, después de la matanza del 10 de junio, después de la represión en la Universidad de Nuevo León, como que se radicalizó mucho y se fue por el lado de la guerrilla, principalmente en algunos lugares como Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, ¿no? Pero hubo un movimiento en los años 70 extremadamente radical, muy radical, donde algunos nos tocó ser reprimidos en aquella época, ¿no? Y bueno, pues no era la posibilidad de que te presentaran ante el Ministerio Público, era directamente, si eras anarquista, si estabas tomando tierras, era directamente, si estabas participando en alguna huelga salvaje, que las hubo, muchas huelgas salvajes, que no se presentaba una solicitud de huelga en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se iban directamente a la toma de la fábrica. Hubo casos muy chingones de compañeras, por ejemplo, que tomaron las fábricas, empresas como Tauro, Estrella, Textiles en Irapuato, donde convirtieron las empresas, las autogestionaron, las convirtieron en cooperativas, de hecho, y funcionaron un buen tiempo. Todo ese movimiento radical, muy cercano, ¿sí?, participaban trotskistas y maoístas, pero también había una fuerte corriente de pensamiento libertario, no necesariamente anarquista, o no únicamente anarquista. En el movimiento obrero había varios compañeros consejistas, ¿sí?, que algunos después, de alguna forma, se involucraron con el Frente Auténtico del Trabajo, con el FAT. ¿A qué es a lo que voy? El gobierno se dio cuenta de que necesitaba mediatizar el movimiento y lo mediatizó a través de una reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles, donde se legalizaba el Partido Comunista y donde se abrió la posibilidad a que los partidos pudieran colocar algunos diputados y presidentes municipales. Después se legalizó el Partido Mexicano de los Trabajadores, después el Partido Socialista de los Trabajadores, y hubo un abanico de partidos de izquierda que se convirtieron en las franquicias del sistema electoral, y a partir de eso el movimiento popular en México ha sido saqueado, ha sido ordeñado por dirigencias, ¿sí?, que al final de cuentas terminaron sujetando, por ejemplo, el movimiento muy importante que hubo en la década de los 70 y de los 80, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Ahora uno de sus principales voceros es senador de la República, este José Narro, ¿no? Y ese cabrón tiene ya muchos años que ya no se para en el movimiento, pero utilizó al movimiento campesino para colarse por ahí. Entonces, por eso es importante también esa reivindicación, que el movimiento popular no tiene que luchar por puestos públicos, por espacios de poder público. No, es algo que lo vuelve vigente, y más en esos momentos donde, pues aquí mismo vimos cómo acarrearon a miles de gentes el día de hoy, a miles de gentes. Yo vengo ahorita llegando desde Jalapa, y en autobús venía la gente hablando, no, manito, de que si ya llegaron allá, es que yo perdí el autobús, pero yo pagué mis 500 pesos por estar ahí, ¿no? Tenemos la construcción de un nuevo PRI, ¿sí?, de un nuevo PRI, y tenemos la construcción, la reedición de un porfiriato, de un nuevo porfiriato, con los grandes proyectos que están empujando en la península de Yucatán. Ya no será el Enequén, pero es el Tren Maya, es el corredor transísmico de donde venimos nosotros, donde hay una fuerte resistencia ahorita, y otros proyectos. Entonces, yo quisiera destacar esos dos puntos que son muy importantes dentro de la vigencia, el pensamiento de Ricardo Flores Magón. Yo creo que es importante que las propuestas libertarias, ¿sí?, lleguen al movimiento social, porque se quedan encerradas en los nichos, en los autogulags, en el closet, ¿no?, pues no va a tener trascendencia y se pierde mucha energía. Yo creo que hay condiciones ahorita, porque hay un cansancio de algún sector, es minoritario. La mayoría ahorita de la sociedad de México está mediatizada, ¿no? Habría que analizar esa adoración por el Mesías, ¿no? Pero creo que no es algo nuevo, ¿no? Don Porfirio le decían el padrecito, ¿no? A Plutarco Elías Calles le decían el jefe máximo. A este le dicen el cabecita de algodón. A Lázaro Cárdenas le decían el tata Lázaro. Hay una tradición de paternalismo autoritario en México donde en ciertas épocas se ha roto. creo que a lo mejor tendremos que esperar un tiempo, ¿no? Esperemos que no sea mucho. Y ya para terminar, el libro que no estamos presentando ahora, porque no es, pero que sí lo hubiéramos querido presentar, está casi agotado, pero les decía, es una experiencia de mucha gente. Y eso ha servido también para su distribución y para su presentación. Se han hecho más de 30 presentaciones de ese libro. Y es difícil que de pronto digas, hago 30 presentaciones en 4 meses. ¿Por qué? Porque no es un autor. Somos más de 20 autores, y si se va a presentar en Yucatán, pues los compas que escribieron de Yucatán lo presentan. Y si es en Quintana Roo, en Carrillo Puerto, pues lo presentan. Y en Oaxaca, que se ha presentado como 10 veces, porque la mayoría de los autores venimos de Oaxaca, pues se ha presentado con diferentes expresiones. Se han surgido de ahí otras iniciativas. Una de las iniciativas que ha surgido es la del impulso a un congreso libertario. Y esa iniciativa de alguna forma corresponde también con un encuentro anarquista que se está empujando desde acá. ¿A qué voy? A raíz de las presentaciones de libros y de las jornadas libertarias y magonistas del año pasado y de principios de este año, se contactó mucha banda, en Ciudad Juárez, lugares que no sabíamos que existía, compañeros, Ciudad Guadalajara obviamente ya sabíamos, en Monterrey también, pero en lugares, incluso hasta Ciudad del Carmen, Campeche, no sabíamos que había banda libertaria por allá. Entonces, hay muchos compas, hay muchos colectivos, hay muchas colectivas también, pero todo el mundo anda disperso. ¿Ya? 2 minutos. Bueno, 3. Una negociación, 2 y medio, pues. Entonces, aquí la idea, y con eso quiero aterrizar, es que todo este impulso que ya arrancó mucho y que responde a una plática que tuvimos hace casi 3 años con el Toby, allá en San Cristóbal Las Casas, es ver cómo se articula esto, no con jefes, no con voceros, no con figuras, sino cómo vamos cambiando experiencias, cómo nos vamos conociendo. Hay gente que está trabajando en medicina tradicional, hay gente que está trabajando en un movimiento muy fuerte de tianguis, empujando el tumín o empujando el trueque. Hay compas que están otra vez trabajando dentro de los sindicatos, hay compas que estamos en el movimiento indígena. Es decir, hay muchas experiencias sueltas, aisladas, que nos darían mucho más fuerza y mucho más visión si poco a poco, sin forzar las cosas, nos fuéramos a articular. Entonces, en junio, creo que 22, 23 y 24 de junio, ahí trae el compa Javier algunos volantitos, se está planteando la posibilidad de hacer un encuentro libertario acá. Hay compas del norte, en Durango, en Monterrey, que también están planteando hacer algo por allá. En Oaxaca se está planteando a lo mejor hacer algo más regional. En fin, pero no se trata de construir una organización vertical, sino se trata a lo mejor de conseguir un espacio articulado, comunicado, donde si están reprimiendo a alguien, también se pueda compartir esto y generar acciones conjuntas. Porque hay compañeros detenidos de los Xochitlán, está el George también detenido. Hay otros compañeros como Carlos René, que está desaparecido desde hace 12 años en Oaxaca. Acabamos de tener hace 3 días un evento en Oaxaca recordando, exigiendo la presentación de nuestro compañero Carlos René Román, del colectivo libertario magonista que desapareció allá en Oaxaca, y es parte de un colectivo que ha tenido influencia dentro de la sección 22, ¿no? Entonces, estamos tan dispersos que no sabemos ni cómo nos están rompiendo la madre, ni a quién le han roto la madre. Entonces, pues la presentación de este libro y la construcción de este libro es un pretexto para organizarnos, es un pretexto para decir que pues solos está chido, pero juntos a lo mejor puede darnos más fuerza. Salud de Revolución Social.
Compañeros que eran concejales, que eran, bueno, parte de algunos comités de huelga, confluimos y algunos que no éramos, pero que estábamos apoyando, pues decíamos, pues vamos a armar una red de grupos y agrupaciones anarquistas y libertarias, ¿no? Todos estaban ahí. Bien, pues se logró, en ese entonces se logró, se crea así el colectivo autónomo magonista, que es parte del proyecto de la Federación Anarquista de México, Pero una de las cosas curiosas fue que se organizó, o una de las primeras eventos que se organizaron fue en unas jornadas magonistas en el 99. Invitamos a Beas, vino Alejandro Cruz de Oído, vino, me parece que vino Jaime Betanzos, ahora preso, y varios. Y para promover el evento, de repente un compañero del Consejo de Huelga nos dice: bueno, me acaba de hablar un periodista que trabaja en Radio UNAM y quiere hacer una entrevista a los que están convocando a este encuentro, ¿no? Y fuimos una comisión de 3-4 compañeros, nadie quería ir porque todos tenemos terror, bueno, ya no, al micrófono. Y en ese momento estábamos en la cabina, y en la cabina habían 4 policías bancarios que estaban promoviendo una huelga y tenían un plantón en el Zócalo. Fue muy sonado el caso. Y el locutor nos presenta de la siguiente forma, ¿no? Ya cuando acaban su exposición ellos, nos dice a nosotros, les tocan, y por micrófono el locutor dice: miren lo que es la vida. Acá están los amantes del orden y están por entrar los enemigos del orden, ¿no? Y los policías empezaron a reírse, nosotros nos sentimos incómodos, pues en nuestra mente salvaje anarquista decíamos: puta, pinches, estos güeyes no son trabajadores, son pinches instrumentos burgueses, ¿no? Y curiosamente uno de los policías toma el micrófono y dice: sí, cómo no, pues hay que ver las aportaciones teóricas de Bakunin, las de Kropotkin, las de Proudhon, las de Malatesta. La experiencia narcosindicalista en España fue de las mejores. Nosotros nos quedamos: güey, que nos vayan a dar unos talleres de formación política, ¿no? Bueno, a propósito, sí salimos del closet. Terminamos en una mesa, casi nos agarramos a chingadazos con 4 policías, ¿no? Bien, compañeros. Pues entonces, un fuerte aplauso para el compañero Bea.